Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Falta poco para que tenga lugar la primera jornada de huelga feminista en el Estado español y en otros lugares de este planeta, donde las mujeres, más de la mitad de la población, han sido invisibles o al menos traslúcidas. La huelga no es sino una medida más de tantas acciones contestatarias y reivindicativas que han tenido lugar a lo largo de la historia. La reacción actúa siempre con efecto inmediato. Así ha sido siempre y así seguirá siendo hasta que no construyamos un mundo igualitario. En este caso no iba a ser menos y se empiezan a escuchar argumentos viscerales, comentarios zafios y noticias absurdas sobre el feminismo. Pero por mucho comentario de barra de bar y de red social, esta es una batalla que el poder tiene perdida. Los derechos formales de las mujeres son indiscutiblemente mayores y mejores que en cualquier época pasada. Eso se ha conseguido gracias al empeño y osadía de muchas mujeres pioneras y luchadoras que además han contado siempre con el apoyo minoritario de los hombres más sensatos. Les ha costado sangre llegar a donde estamos. Fueron maldecidas en el paraíso, quemadas en las hogueras, fueron violadas en tiempos de guerra y en los tiempos de la paz de los hombres. Fueron encerradas en los hogares, fueron excluidas de todas las decisiones, fueron humilladas por todas las religiones, fueron entregadas como regalos, fueron monedas de cambio, cuerpos mudos, manos esclavas. Ese escenario brutal ha cambiado, aunque perviva desgraciadamente en algunos lugares. Nadie les ha regalado nada y nadie se lo va a regalar. Siguen siendo maltratadas por su condición de mujeres, siguen siendo asesinadas por hombres machistas, siguen siendo mercancías para los desahogos sexuales de tanto pervertido, siguen siendo expuestas en los mercados de la publicidad, sigue sin reconocerse su trabajo doméstico, siguen cobrando menos en esta sociedad tan democrática, siguen marginadas en las tomas de decisiones, siguen libres con rejas invisibles. Este 8 de marzo será un poquito más especial que los anteriores. Su ausencia en los puestos de trabajo y su presencia en las calles y en los medios llenarán el mundo de exigencias y de sonrisas. Ánimo, compañeras, que el mundo les pertenece. No hay muros que no hayan sorteado, no hay cárceles de las que no hayan escapado. No hay dolor que no hayan combatido con razones y con cuidados. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
llama, hermano?
El dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. Mujeres y niños rezando, machetes y balas, su sangre bañaron la patria, su sangre, el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron, el indio, el negro, el mestizo, el güerito, todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Sin sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios.
Mestizo has de ser por ti.
Nosotras las personas desde Canarias para el mundo partimos de Seativa. Seativa y de una persona, una mujer joven, inquietilla y que sabe algo, ella dice, de esto de la psicología. Se llama Clara Torres. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien. Clara, ya sabemos que el patriarcado hace muchas trampas, genera muchas infravaloraciones y así vale. Sirve para sacar de encima cosas, presión. Un día fuiste a la Facultad de Psicología, ¿a dónde?
A la Facultad de Castellón.
De Castellón.
Sí, de la UCI.
Ah, ya. Y sacaste un papel que dice psicóloga.
Exacto, un papel y ya está.
Y ya está.
Básicamente. Sí.
Y al poco, más o menos, te contratan, ¿no? En esto.
Bueno, al poco. Yo la carrera la acabé en 2012. Y bueno, primero hice como un máster de neuropsicología, hice unas prácticas y pues empecé a interesarme más por el tema del daño cerebral. Y pues por casualidades de la vida empecé a trabajar un poco ahí y es cuando abrieron aquí en Xativa el CEM y empecé de monitora y ahora...
El CEM, ¿qué es el CEM?
Bueno, el CEM es un centro, ¿vale? Las siglas significan Centro Específico de Enfermos Mentales y bueno, es residencial. O sea, es el recurso más oscuro, ¿no? De
aquello que se quiere ocultar, ¿no? Que no está en la calle, ¿no?
Sí, exacto.
Mira, una que por casualidad también pasó por una facultad de estas, pero más que nada por aquello de poner la oreja, aprender algo, ¿no? De qué va esto de la mente, la cabeza, las reacciones. luego me tocaron barricadas, ¿no? Pero claro, aquello era los años 75, 76, Somos Aguas, Madrid, no estaba reconocida como psicología. Pero ahora hablamos ya del siglo XXI, supuestamente, y de gente tremendamente preparada. ¿Qué concepción tienes tú cuando sales de la facultad?
Bueno, pues realmente tremendamente preparada. Yo sí que es verdad que creo que en la carrera, por lo menos, prepararme como tal, pues poco. Yo salí poco preparada, o sea, yo salí asustadísima y realmente sin herramientas, ¿no?, para desenvolverme en todo el mundo de la psicología. Por eso decidí un poco pues hacer el tema del máster, que tampoco me dieron muchas herramientas, pero bueno, algo más allá. Y después ya fue que tuve la gran suerte de coincidir con gente en el camino que me ayudó, que me enseñó cosas, y eso es lo poco que sé gracias a estas personas que porque en la carrera sí, claro, a nivel teórico pues te dan bastante información, pero después, claro, se te queda muy, cuando ya te enfrentas a las personas e intentas ayudar e intentas comprender, pues te encuentras con muchas dificultades.
Muchas de nosotras hablamos de que estamos en una sociedad, dentro de un mundo, muy enfermo. Sí. Supongo, intuye una, que a diario tendrás la sensación de todo esto me supera, ¿no?
Pues sí, a ver, la sensación de todo esto me supera, la tengo, igual es porque, pero la tengo poco, igual es porque a lo mejor sí que llevo poco tiempo en esto, pero lo que sí que tengo es que todas sí que estamos, somos enfermas más, ¿sabes? Estamos todas ahí dentro, ¿sabes? No es como una cosa que digo, esto me supera y como que lo veo a la distancia, no, yo estoy ahí dentro, yo me veo metida en esta sociedad enferma y entonces me siento muy identificada con ellas, con las personas con las que trabajo. Claro, al final es un poco, no sé, mutuo, ¿no? Lo que me aportan, lo que les doy. Entonces, claro, sí, me supera esto, el trabajo, pero porque realmente a mí me supera también mis problemas de la vida. Entonces, no sé, es como que me va todo junto.
¿Da para vivir esto o precariamente?
Pues precariamente. Da, pero sí, pero no está muy valorado realmente el esfuerzo que también, pues a nivel mental o a nivel de eso, de calentarte de la cabeza, de intentar ayudar, de intentar hacer lo mejor posible, en no caer en lo de siempre, siempre estar intentando no enfriarte con ellas, no adoptar actitudes que no te gustan, actitudes de violencia que se generan sobre todo dentro de estas instituciones, pues eso cuesta mucho, no caer en esa dinámica, ¿no?, que se genera muchas veces en estos centros, que es muy, pues cuesta todos los días intentar luchar contra eso. Entonces, claro, pues da, pero te cuesta.
Sigue siendo muy cara la comida, la casa.
Todo es caro, sí. Eso no cambia, eso aumenta y ya está. Sí.
Y además, esa casualidad de la vida, ¿no? Aparece este recurso en Seativa y aunque una pensaría que sería el gobierno del País Valenciano quien lo pondría en marcha, lo que hace es construir el edificio, pero genera una prestación de servicios, ¿no? Una asociación privada, ¿no?
Exacto, sí. A ver, el centro se construyó en ese entonces, cuando aquí gobernaba el PP. Entonces, el centro se dejó allí. No sé si estuvo, creo que 5 años para ETER.
O sea, que ha estado 5 años ahí. Ahí está el edificio.
Ahí básicamente como un poco desmantelado, o sea, quiero decir, entraron a quitarlo todo, se caía prácticamente y nada, y después sí, o sea, creo que eso como que estaba palabrado con la asociación de que ese recurso, cuando se pusiera en marcha, la gestión sería de la asociación. Sí, sí.
Es una asociación de gente que más que menos, una voluntad y preocupación por estos temas.
Exacto, es gente con una voluntad. Sobre todo es la persona que preside, pues es familiar, es como, era como una asociación sobre todo de familiares, de gente, de personas con enfermedad mental, y básicamente pues lleva muchos años ya. Abrieron un centro de día que es el recurso aquí Seativa que más tiempo lleva, y de ahí, bueno, pues como lo llevaron a todo su su esplendor con el CRIS y con el centro, con el CEM. Sí.
Y ahí llevas un tiempito ya.
Sí, llevo, a ver, en mayo de 2016 se abrió, entonces yo empecé de monitora, ¿vale? Y estuve hasta pues, un año creo que de monitora y después a partir de ahí hasta ahora estoy de psicóloga a un 0,40.
Un 0,40, una tiene que aprender aquí matemáticas, significa que toda tu jornada...
Yo no sabía que esa jornada existía, pero sí. No, sí. Ahora sí que es verdad que... O sea, es curioso porque o sea, conseguiría las plazas como mínimas que plantea para un centro así, es de un director, o sea, una directora, una psicóloga, y ya le da bastante, o sea... muy poca psicología en un centro de salud mental, en teoría. Entonces, claro, a mí el 0,40 es extra, ¿sabes? Dentro de esos mínimos.
Claro, el 0,40 es en proporción de cada 100 y tuyo una mierdita que te pagan claro, por esa tarea.
La comida es muy cara.
La comida es muy cara, ¿no? Hasta el Seativa, ¿no? Claro. Que está verde terra.
Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que han habido como... diferentes subvenciones a diferentes proyectos, ¿no? Que les han dado, entonces como que me he encargado yo un poco de esos proyectos, llevarlos a cabo y así pues como un poco mi jornada se compensa a temporadas, pero ahí vamos, dando talleres en el CRIS. Ahora tienen un proyecto de gente de la asociación que no tiene plaza en ningún recurso, que pueda tener un sitio, un local dentro de Xativa para ir, para también participar en talleres, en actividades socioculturales y bueno.
Y mucha imaginación, ¿no? Porque una se informa un poquito, ¿no? O sea, por ahí David ya sabes que nos cuenta cosas así por encima y una va buscando, ¿no? Y entonces hay gente monitora muy especial, ¿no? Contigo ahí en la asociación, ¿no? O sea, una gente que conocía así de vista muy particular, alguna montañera o... no me sé ni los nombres, pero...
Sí, a ver, de monitoras, la verdad es que la gente, los profesionales que trabajan allí, hay gente... que te voy a decir, pues yo creo, muy guay, ¿sabes? De muchos estilos, de pues que le gustan actividades muy variadas y que cada uno se saca. Así que hemos intentado como lo que nos gusta, lo que sabemos, pues darlo a conocer, integrarlo un poco allí. No sé, venimos de mundos muy diferentes, pero sí que es verdad que somos todas personas jóvenes, que tenemos ganas, que vemos esto de la salud mental, la mayoría, de otra manera, ¿vale? Y que... no sé, tratamos estos temas con ellos o lo que nuestras aficiones con normalidad, hablamos un lenguaje normal con ellas y no sé, por ahora pues funciona.
Creáis equipillo, ¿no? Porque se ve un buen rollo entre vosotras.
Sí.
No es fácil, ¿no?
No es fácil porque somos muchas. Te hablo en el CEM que sí, que somos muchas personas.
Tenéis cosas, por lo que una también me han contado, desde con el marchi, ¿no? Que muchas reconocemos,
sí.
Se va a la huerta un día.
Exacto.
¿No? ¿Cómo es eso? A ver.
Sí, a ver, eso pasa en Centro de Día, donde está David. Entonces, creo que son los jueves, van al huerto y bueno, básicamente pues aprenden un poco de las hortalizas de temporada, ¿no? Les explican un poquito cómo funciona el tema de sembrar, de recoger, y bueno, ellos se plantan sus cosas y las riegan, las cuidan y las recogen.
Y el marcha allí con su nervio, ¿no?
Y con su nervio y hablándoles pues como le...
Claro, y también hacéis como un taller de radio, ¿no? Una vez al mes o algo así, ¿no? Hay un taller de radio también que se hace ahí.
Sí, pero la verdad es que el taller de radio, como también se hace en otros recursos, no sé muy bien cómo lo están organizando, cómo lo está gestionando, creo que es algo un poco más nuevo, pero sí, o sea, realmente programados están como actividades muy chulas, aún las estamos así empezando a desarrollar, pero sí.
Hasta el punto que una pasa por la Plaza del País o del Ayuntamiento de Valencia y ve allí a una gente que no sabe quién es quién, ¿no? Y anda, si son la gente del colectivo este,
sí,
¿no?
En la manifestación.
Y hasta en los paseos, ¿no?
Sí, la verdad es que también desde los recursos intentamos pues crear lazos con otros centros, con otras agrupaciones, no sé, que ellas puedan compartir experiencias y vivencias con otras personas y no sé, relacionarlos lo máximo posible.
te cuento una cosita. Últimamente hay muchos grupos de personas que, bueno, pues que tienen historias en su cabeza, que tienen situaciones que otras les llaman enfermedad, le ponen adjetivos, se organizan, se autoorganizan, y me ha sorprendido ver esto en muchas ciudades. Es más, este año la escuela Ramón Fernández Durán va a incorporar este tema como uno de los temas importantes. ¿A qué crees que es debido este proceso de autoorganización de gente, llamemos por entendernos, carente de salud?
Pues porque realmente son personas que básicamente en el transcurso de la historia han vivido en la represión, ¿no? En la estigmatización, en el estar apartados, ser apestados o apestadas básicamente. Entonces, claro, llega un punto que, claro, que cuando ellos ven que sí que hay otras personas con pues en la sociedad con un, por desgracia, con un poco de mayor influencia, ¿vale? Que supongo que ellos tiran por ahí y estoy diciendo, ¿puedo volver a empezar?
No, va todo muy bien, en serio, no te agobies.
A ver, lo que quiero decir es que sí, que a ver, estas personas toda la vida, ¿vale?
Las hemos tenido apartadas, encerradas y que no se vieran.
Exacto, ¿vale? Entonces llega un punto que o despiertan y les ayudamos a despertar también en ese aspecto y a reivindicar sus derechos como personas, es que básicamente es o joder, que se las comen. Y además es que no sé, esa falta de salud mental, ¿quién no la tiene? Quiero decirte, es que la tenemos todas estamos ahí. Es un poco lo que decía antes, yo me noto ahí dentro de, claro, de ese...
El amigo este que sacó el librito este de las precariedades sitúa muy bien toda la cosita del individualismo, la individualidad, búscate la centralidad del yo.
¿Sí?
Claro, pero en cambio somos seres sociales, ¿no? Totalmente, ¡qué locura! ¿No?
Totalmente, sí, además el tema de creo que es tan importante el formal, el tener una buena base social a tu alrededor, y creo que es lo que ha faltado siempre, lo que nos ha faltado, el sacarnos las castañas nosotros mismos, esas típicas frases que tanto se nos ha dicho de apáñatelas tú, tal, han hecho tanto daño que bueno, sí que, vamos, creo que es impepinable el tema de que tener una buena base de apoyo mutuo entre nosotras, de crear lazos, de apoyarnos a nivel de salud mental, porque todas somos enfermas.
Además, como persona joven, inquieta, lo de la juventud es que ahora se alarga tanto, tía, que yo no sé dónde van a poner el límite, ¿no? O sea, ahora ya con 40 son jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que le funciona bien a esto.
Claro, eso es
el David dice que con 40 y pico sigue siendo muy joven, o sea, fíjate tú. La cosa te la introduzco para hablar de... Bueno, tú eres una mujer inquieta en un pueblo de 40.000, 30 y pico mil.
Sí,
Sátiva, una gran ciudad histórica, la del rey boca abajo, y un castillo bestial, un entorno muy muy guay, mucho tejido social. Y tú también has friteado, ¿no?, con otras mujeres, magranes, ¿no? O sea, ¿cómo vinculas, o sea, como mujer, cómo percibes, ¿no?, en tu trabajo,
bueno,
o sea, en
pues,
esta etapa de tu vida?
A ver, lo primero es que como mujer ya, o sea, sí creo que vivimos en una sociedad patriarcal y que por lo tanto somos reprimidas en muchos aspectos. Pues lo vinculo una mujer con enfermedad mental, con enfermedad de, pues todo lo que le supone ya. O sea, yo sí que es verdad que cuando voy a trabajar, pues a veces lo pienso, las veo, sí que es verdad que allí son pocas las mujeres, pero alucino la lucha que llevan diariamente en su vida, en todos los aspectos. O sea, si de normal ya una persona con esas dificultades lo tiene chungo, pues si es mujer ya, imagínate, pues más abusos, también se puede hacer un más de violación, de todo. Entonces es una faena, ¿no?, el tema de ser mujer y aparte tener el estigma este del diagnóstico, ¿no?, del DSM. Y nada, y lo que comentas tú también de Sativa, ¿no?, o sea, sí que es verdad que me he dado cuenta que yo pensaba que sería como como un, a lo mejor es porque llevamos poco tiempo con los recursos y tal, pero sí que esperaba a lo mejor un poco más de a nivel de recursos de aquí, del ayuntamiento, de la Casa de la Juventud, de actividades y tal, jolín, pues como más voluntad, ¿no?, para que nosotras tengamos más acceso, más tal. Y la verdad es que lo estoy viendo poco. Estoy viendo que no...
¿Poco cambio en el Ayuntamiento del Cambio?
Sí, poco cambio en el Ayuntamiento de Cambio y que somos todos muy psicosociales, somos muy muy guays, pero después no lo aplicamos, ¿sabes? No lo aplicamos. El imaginario este del estigma que tenemos, lo tenemos ahí y es difícil quitarlo a las personas. Es muy complicado.
Tus compañeras, tus amigas, Magranes y otras... que en su día fuisteis como pioneras, ¿no?, con aquella encuesta que hacíais de quién hace el qué para reproducir la vida en cada una de las casas, creo recordar. O sea, ¿cómo compartes, cómo recogen, ¿no?, tu experiencia, tu percepción, todo esto que estás viviendo también?
Bueno, a ver, sí que es verdad que yo, claro, tengo mis contradicciones, ¿vale? Dentro en porque trabajo en una institución y además, como te he dicho antes, trabajo como que en el recurso más oscuro, ¿vale? Es un recurso donde ellas están allí viviendo, durmiendo, es muy contenido, es bastante contenido, aunque intentamos hacerlo como lo más abierto posible, lo más tal, no podemos ir hipócritas y eso es así. Y hay unas cosas que, pues, es muy difícil luchar contra ello. Entonces, claro, pues dentro de cuando compartimos, cuando hablamos de la salud mental, porque realmente también, pues ellas también se notan que somos parte de en otros niveles, pero cada somos parte todos de dificultades de colectivo, en dificultades a nivel de salud mental. Creo que estamos todas en la misma línea un poco y creo que lo que hablabas tú antes de la importancia del tejido social de tu alrededor, de formar grupos de apoyo mutuo. Tanto entre nosotras como mujeres, como apoyo mutuo en salud mental, tal, es súper importante. Y bueno, yo lo que pueda hacer luchando desde dentro, lo que pueda cambiar desde dentro, pues es lo que voy a intentar. Lo que pasa es que es una lucha constante con cosas que no te gustan, con cosas que harías de otra manera. Y bueno, cuesta un poquito.
Bueno, nos cuesta a todas. Pero bueno, está bien. 2 años sales de la facultad, el máster aquel, y has compartido con aquellas gentes que en Castelló os veis, evaluáis.
Sí, o sea, evaluamos cómo está la obra, ¿no? Un poco de todas, claro, sí. Sí que lo evaluamos, cada una sí que ha tirado a lo mejor más por una rama y otras por otra, pero realmente sí que de lo que yo pensaba en aquel entonces que estaría a lo que estoy o de lo que haría lo que estoy haciendo, pues claro, va un abismo. O sea, por una parte, claro, pienso que tengo suerte, ¿no?, de haber como
trabajo. Por lo menos te explota, ¿no?, te da un
puesto. Claro, tengo suerte de ser explotada. No, pero sí que es verdad que como que tienes, yo aún tengo como muchas inquietudes que tenía en la carrera que quiero llevar a cabo y bueno, pues lo que también voy a intentar por mi parte y de a nivel paralelo o a nivel independiente, no se sabe, pues hacer.
O sea, cuando con ellas compartes y les explicas tu situación, ¿terminan con envidia o es que están todas en la misma?
No, todas en la misma, no, pues no sé, algunas están en la universidad, bueno, haciendo pues un doctorado, otra está pues en un cole, pero sí que es verdad que muchos han tenido que tirar por el máster de secundaria para al final acabar dando clases de biología, ¿no? Otra persona que ha dando clases de biología, pues otras están más paradillas haciendo también otras cosas, pero bueno, sí, no todas hemos acabado en lo que queríamos.
Para muchas se activa problema de relaciones, ¿no? A veces, problema o no, nos suena a un grupo de tiempo libre para personas con diversidad, bueno, pues funcional, nos suena el Ateneo montando la presentación de un librito pequeño de salud mental, o sea, oye, hay cierta receptividad, ¿no?
Sí, a ver, sí. Yo creo que para lo pequeño que se activa, sí que creo que hay gente muy guay y que se pueden hacer cosas muy chulas. Y además que somos bastante abiertas en cuanto a poder hablar de todos estos temas, de tal. por lo menos en la gente que con la que me muevo yo, ¿no? De más de pues del Ateneu, de Magranes, Edith. Pero claro, lo que veo es la o sea, que queda mucho por hacer, quiero decir, no, yo estoy aquí como en el gueto, ¿vale? Entonces desde el gueto pues sí que veo como mucha esperanza y tal, pero cuando salgo del gueto y me voy a trabajar es donde me choco contra todo lo de Xativa que no me gusta, ¿vale? Entonces ahí es como todo más difícil, como tengo que hacer las cosas, tengo que estar contenida, tengo que intentar hacer aquí un camino, pero cuidado cómo lo haces, no sé.
Mucha estrategia.
Sí, mucha estrategia. Sí, que es, sí.
Pero con bastante acompañamiento, comparativamente a otras, ¿no?
Sí. Con bastante acompañamiento, exacto, y además he tenido mucha suerte de coincidir en el CEM, bueno, realmente en los tres recursos con gente muy guay. Y sobre todo gente joven y que pensamos de otra manera, que tampoco tenemos nada aquí formado aún ni nada, no sé.
No hay mucha contaminación aún.
No hay mucha contaminación aún, ¿vale? Y espero que no la haya nunca y que si que no me pase nunca trabajando el día a día no me vaya enfriando, no me vaya haciendo una persona que me distancie de las personas con las que trabajo, con las personas a las que ayudo y que siempre pues, intente ser lo más horizontal posible con ellas. Es el miedo que tengo de que me pase algún día, de que diga, ostras, Clara.
Estás con muy buena salud mental, ¿eh? Tener bueno, esa tensión.
Bueno.
Oye, muchísimas gracias, un gustazo. Clara Torres, psicóloga que está poniendo granitos de arena,
sí,
para mejorar las condiciones de vida en su pueblo, Xativa.
Gracias, hermano.
A Jul.
En las calles de Belfast, en la jungla del Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión. Si quieres más, no huele a victoria. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, que no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Donde estudias, donde curras, o en una ocupación, contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana, contra Rota y Morón. Si quieres más, esto es la hostia. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, ni un paso atrás. Solo puedes.
desde Medellín, Colombia. Aquí estoy con Luisa Pulgarín, un gran descubrimiento, compañera de profesión. Nos va a hablar de su colectivo, del colectivo en el que trabaja y milita, que se llama Trabajo Social Crítico. Hola, Luisa.
Hola, Nadine. Bueno, pues aparte de ser del colectivo de Trabajo Social Crítico, hago parte pues de una red de colectivos que en el Estudio de Enfrentamiento en Latinoamérica, se llama Red Cepela, y pues desde ahí milito como todo el trabajo con los movimientos sociales. En ese momento muy fuerte el trabajo en el Chocó, en la parte del atrato, con todo el trabajo de los espacios territoriales. Con el Trabajo Social Crítico, es un colectivo pues que desde la profesión fue como transformador, ¿no? Uno ahí aprende que es lo que le dicen a uno al inicio, no piense que vino a cambiar el mundo, eso es mentira, pues uno sí puede meterle a eso de transformar y de cambiar el mundo. Y el colectivo de Trabajo Social Crítico me permitió ver eso. Aquí en Colombia empieza como esa espinita por estudiar el materialismo histórico dialéctico dentro de la profesión en el 2005, que vino el profesor Carlos Montaño, vino a Bogotá. Los compañeros de Bogotá fueron los que iniciaron como esa conversación, como con esas ganas de buscar otra cosa. Y en el 2005 se empieza como a sacar un manifiesto, hay un escrito ahí de por qué somos críticos, no es el crítico, es que todos ellos son críticos, o de los de la Escuela de Frankfurt, o toda esa línea postmoderna, sino como una línea, metámosle teoría a esa propuesta, y nos encontramos con que en Brasil ya venía eso caminando desde eso que llamamos la reconceptualización. Entonces para nosotros fue como, bueno, no es dejar de lado lo que traíamos, porque por ejemplo aquí en Medellín se empieza a trabajar como colectivo en el 2009, y desde eso nos empezamos como a decir, vamos a pensarnos el trabajo en la universidad pública, porque no hay nadie de universidades privadas dentro del proceso del colectivo Medellín. Es un colectivo nacional, pues, que está en Bogotá principalmente, y hay universidades privadas metiéndole pues como a la construcción de la línea de trabajo social crítico. Pero acá nos pasó algo, y es que todos éramos de la universidad privada, de la Universidad de Antioquia. Entonces veníamos trabajando por el cambio curricular y se llamaba Comité Pro Organización en Trabajo Social. Y eso había un montón de mesas de trabajo que al final, o sea, sí parábamos la facultad, parábamos el departamento, consultamos otras cosas, pero teníamos profes que se paraban y nos decían lo que te contaba ahora, o sea, ustedes no tienen el nivel para dar una discusión, ustedes son simples estudiantes y no tienen nada de teórica para decir qué es lo que quieren o no es información o lo que se les debe enseñar. Entonces uno muy políticamente se decepcionaba y okay, ¿qué es esto? Pero, y pues claro, uno como un activista y apenas empezando como en su formación, uno no sabía cómo qué contestar, claro. Y se volvía hasta grosero. Pero claro, en este momento vamos saliendo, vamos cogiendo herramientas, unos compañeros hacen maestrías, doctorados y llegan a espacios gremiales como el Consejo, como la Asamblea Latinoamericana y dicen, entonces vamos a hablar y ya tenemos ese nivel, pues estamos en términos iguales. Pero aquí siempre la pelea fue como no por acabar con el conservadurismo profesional, sino porque reconocieran que hay una hegemonía de esa línea de pensamiento dentro de la profesión, de que llegamos y en una clase que se llama familia, que nos la dan dos semestres seguidos, nos enseñan solamente una línea teórica y nosotros decimos no, pues, hay más gente que ha trabajado el tema de familia. Si nos remitimos al texto de Engels de la sociedad privada, el Estado y la familia, pues él ahí trabaja el tema de la familia y es no solamente él, hay muchos teóricos marxistas que pueden trabajar como el tema de las instituciones de otra manera, y la familia es una institución. Claro. Entonces negar esas discusiones en las clases para nosotros era pues como cuestionante y era un error muy grande. Claro. Pero claro, en ese momento se suponía que no teníamos argumentos, entonces es algo que se está peleando. Entonces en ese momento el colectivo está por ese objetivo, están en lo gremial.
Sobre todo en la universidad pública, ¿no?
Sí, porque todos nuestros profesionales, los magisters, bueno, los que ya han hecho unos estudios más avanzados, llegan y claro, una hoja de vida de nosotros en una universidad pública es tirada a la basura. porque son profes que nos conocieron en nuestra formación, que nos vieron alegando, que nos vieron formándonos y cosas, molestándoles, quitándoles como esa, ese confort. Uh-huh. Y entonces
no les
aceptan la hoja de vida, ellos están en jefaturas de departamento, en decanaturas, y para ellos es, pues, es un error tenernos dentro de su plan de trabajo.
Y están acaparando todos esos espacios.
Claro, cuando nosotros éramos estudiantes, ellos no estaban en la universidad porque se estaban formando en Europa. Entonces se los llevaron a hacer especializaciones, que el postgrado, todo lo que haya en Europa se lo trajeron para acá. Entonces llegó un profe con el movimiento de los indignados, pues han llegado varias posturas, que cuando nosotros estábamos saliendo, ellos empezaron a llegar. Y para nosotros era gente nueva, pero resulta que no era gente nueva, era gente que estaba y que se fue a gastar de la plata de la universidad pública haciendo estudios más especializados en Europa. Entonces, cuando nosotros ya salimos graduados, llegamos ya con una maestría o un doctorado, resulta que ellos nos conocen, pues como por todo el proceso que teníamos como estudiantes de pregrado. Y chocamos, pues uno intenta no chocar porque uno, gracias a los debates que hemos dado y a la formación política que hemos tenido, porque ser de trabajo social nos permite ser militantes, nos permite trabajar con las comunidades, nos permite proyectarnos dentro de la sociedad, no como los que vamos a salvar dentro de instituciones, sino también como trabajar con ellos, pues nos permite muchas cosas. Entonces, dialogar, no vamos a pelear, listo, está bien. Lleguemos, conversemos, ya tenemos unas posturas políticas mucho más claras que las que teníamos en un pregrado. No nos aceptan la hoja de vida, está bien, vamos a mirar en qué instituciones. Nos tenemos muchos compañeros que están en la Uniminuto, que es una universidad católica, en la Universidad Aretiana, que también es una universidad católica, porque en ese momento trabajo social en Colombia está en auge. Hay una demanda grandísima de la profesión por el momento que estamos. Estamos en un momento de posacuerdo, de implementación. Entonces necesita gente que haga. Necesita gente que haga, que ejecute proyectos, y realmente nosotros somos especialistas en hacer proyectos.
Y más comunitarios.
Claro, entonces ellos necesitan gente que ejecute, que lleve a cabo las políticas de Estado, y gente que no piense. Entonces, por ejemplo,
para ella no les interesa eso.
Claro. Y la Uniclaretiana, por ejemplo, no es por hablar mal de instituciones, pero es una universidad muy nueva, con trabajo social, que ha metido en varias regiones que son de extremos. Por ejemplo, están en Quibdó, que es una región aislada, que hay momentos en que no hay luz, que no hay agua potable. Entonces, allá está la Uniclaretiana, porque claro, ellos como comunidad religiosa tuvieron campo de acción allá, y listo, aquí podemos meter en la universidad. Están en La Guajira, por ejemplo, que La Guajira es un lugar que uno dice que en este momento es pobre, que es desértico, que hay hambruna, que hay unos límites, pues, como de pobreza extrema, pero ellos no están allá, porque claro, su creencia religiosa les han permitido entrar a ese tipo de territorios, y trabajo social está allá. Pero entonces es una formación a distancia. Pues tiene unos días presenciales, que es como unos fines de semana, y hay otros que es virtual. Ajá. Entonces uno dice, es una formación mucho más técnica.
Claro.
Que, pues, que no
debería ser.
Exacto, claro. Que es muy, muy diferente a la formación que nosotros tenemos. Entonces, claro, nosotros venimos con otras propuestas, la universidad pública no nos acepta, pero entonces este tipo de instituciones nos acepta. Entonces vamos a mirar cómo nos vamos metiendo por ahí. Tenemos una compañera en la Uniminuto que hizo su maestría en Brasil. Uh-huh. Y ella trabaja toda la línea crítica, el tema del análisis histórico crítico, del materialismo histórico dialéctico. Es profesora de fundamentos en trabajo social. Entonces, desde los primeros semestres, los pelados empiezan a ver que hay otras cosas. En sus días estábamos como en reunión y nos contaba como, no, o sea, yo estoy metiendo la línea, o sea, hay que darla a conocer. Entonces tenemos unos principios, y esos principios se están hablando en las clases, y puede ser poquitos, pero no es, y puede ser en una universidad privada, pero en esas universidades uno encuentra gente que es gente del pueblo, gente de comuna, uh-huh. Y que están ahí porque no pasaron a la universidad pública, porque el examen de admisión es una cosa excluyente. Y que están metidos en deudas con créditos, con el ICTEX o con cualquier crédito que
les sacar ayuda. La carrera.
Exacto, por tener un cartón. Entonces, gente crítica, claro. Gente que está dentro del movimiento social, que está en organizaciones sociales, entonces nos ha ido
genial.
Claro. Entonces ya esta semana empezamos con todo el trabajo en la Uniminuto, tenemos allá una millonera de investigación y vamos a consolidar un colectivo dentro de la Uniminuto, universidad privada.
Súper
bien. El año pasado en noviembre hicimos nuestro congreso, y hacemos un congreso cada dos años, Congreso Latinoamericano de Trabajo Social Crítico. Vino gente de Cuba, de Puerto Rico, de Venezuela, de Brasil, y pues fue en la Uniminuto. De Bogotá, de nuestra universidad privada, y aún así, y allá tenemos varios compañeros que están como docentes.
Porque en Bogotá sí se han conseguido entrar.
Pero en la universidad privada, es pública.
En la pública no hay nadie.
No, no hay nadie, incluso ni siquiera estudiantes. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Bogotá no hay colectivo.
No hay colectivo.
No. Ahí empezó, pero ya no hay colectivo. Entonces, sí, tal cuestión del reloj generacional, ahí se agotó, igual que aquí en la Universidad de Antioquia. Los que estamos en ese momento salimos de la universidad pública, de la Universidad de Antioquia, pero ya no hay colectivo dentro de la universidad pública. Porque, claro, estamos fuera porque no fuimos capaces de mantener ese reloj generacional, o sea, darnos la pelea por mantener pues como ese trabajo, pero bueno, donde estamos en ese momento lo estamos intentando hacer.
Despertar mente.
Sí. Igual lo que nos gusta del colectivo es eso, permitirnos militar. Ahora te contaba que aquí hay unas plataformas políticas, que nos está Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, bueno, hay varias.
¿Que vienen desde el trabajo social crítico o desde...?
No, o sea, son plataformas políticas a nivel nacional que engloba mucho trabajo, el trabajo rural, el trabajo urbano, el trabajo institucional, campesino, académico.
Vale.
Y pues, por ejemplo, nosotros. Dentro del trabajo, dentro del colectivo, hay gente de todas las plataformas. Hay gente de la UN Comisiones, MUDEF, hay gente de Marcha Patriótica, hay gente del Congreso de los Pueblos. Pero entonces, como colectivo, no hemos querido entrar a una sola plataforma porque eso no nos permitiría incluir a todo el que queremos incluir.
Claro.
Y nos damos cuenta de que es un trabajo gremial. O sea, el trabajo social crítico es un trabajo gremial porque embarca todo lo que es trabajo social, pero en unas discusiones que no son solo gremiales, sino que abarca todo el trabajo. De la sociedad,
salud, educación,
todo. El año pasado hubo una coyuntura muy grande, era que nos iban a poner en el área de la salud, entonces tenemos que ir a cambiar por completo la gerencia en la salud, no sé cómo se lo estaban pensando, y un trabajo universitario muy muy fuerte, el de la base de toda la gente del pregrado realmente,
que lo que
que claro, eso se frenó y se pidieron pues como todas las claridades necesarias porque realmente sería un cambio muy grande. Realmente no sé cómo se lo estaban pensando, pero si era algo más de la mano de la administración en salud y trabajo social no solo es, entonces sería limitar el caso profesional.
Sí, ya estaba limitado más aún. Me comentabas antes uno de los pinitos que habéis hecho ya, que ha sido entrar en el código ético.
Sí, estuvimos estudiando mucho el código de ética, volteándole, porque dentro del código de ética dice que debe haber una neutralidad, una neutralidad en nuestro quehacer, y nosotros siempre de la mano de los argumentos de Marita Yamamoto, que es una profe de Brasil, decíamos no. No podemos hablar de una neutralidad profesional. Hablar de una neutralidad sería decir que estamos de la mano de todo el trabajo de la derecha, de todo el trabajo conservador, porque es darle el paso tranquilo a toda esa línea hegemónica que tiene el trabajo social. Nos pusimos pues como en la tarea de estudiarlo en todos los colectivos que hay a nivel nacional. Bueno, leamos, discutamos, necesitamos entrar en lo gremial y nos permitimos entrar dentro de esa discusión a nivel nacional. Entonces, estuvimos en esos lugares de trabajo y pudimos discutir dentro de ese Consejo Nacional de por qué no somos neutrales, de que tenemos que tener una posición política dentro de nuestro quehacer y bueno,
crítica.
Lo logramos y
enhorabuena.
No lo mencionan, o sea, no dicen tenemos que tener una postura crítica o una postura, no lo mencionan, pero ya no mencionan neutralidad. O sea, ya no mencionan que somos neutrales, y eso es un logro grande. O sea, tanto es un logro grande que digan que no somos neutrales, como que necesitamos decir que sí vamos a transformar. O sea, nuestra profesión sí es transformadora, y si no es transformadora, entonces ya hay un error desde el inicio, que es un error para mí que tienen los profesores en los primeros semestres, o por eso. De esa manera me recibieron a mí en la universidad de información. Se nos está aquí para transformar el mundo.
Ya te dijeron eso.
Sí.
¿Eres trabajador, si eres trabajadora social?
Sí.
¿Vete a un despacho?
Exacto. Entonces yo sí me quedé con eso y fue como muy terrible entrar, como que ese es el recibimiento que le dan a uno en la universidad, y yo como, no, entonces no sé dónde yo quiero, claro. ¿Cierto? Porque por algo uno entra a estudiar trabajo social, a estudiar trabajo social para ser un tecnócrata, ¿no?
Quiero cambiar el mundo.
Sí, por lo menos permítame soñar desde el principio para poder mirar qué bases tomo y decidir yo misma si quiero transformarlo o no, pero que sí hay posibilidades, la verdad. Te contaba también que estamos en diferentes ciudades de Colombia, estamos en Manizales,
ajá,
que está consolidada como semillero de investigación para poder tener como el aval institucional en la Universidad de Caldas. Estamos en Bogotá, que es como donde está más explayado el trabajo, el externado, colegio mayor, Uniminuto. Estamos en Cali, en la Univalle y en la Universidad de Santiago. Estamos aquí en Medellín. Estamos en la Uniminuto, en la Uniclaretiana, empezamos en la Universidad de Antioquia, pero en este momento estamos como, somos relevo generacional, pero estamos aquí, entonces vamos a consolidarnos en Uniminuto. Y así nos estamos pensando pues como en otras partes. En este momento tenemos relación con Guajira, gracias al Congreso, porque para nosotros el Congreso es como nuestro aire.
Claro.
Nos podemos pensar ir a La Guajira, entonces hubo gente de La Guajira, queremos, aquí mismo en Medellín, varias gente de la Universidad Pontificia Bolivariana se acercó y dijo, queremos, y es una universidad súper privada, católica. En Pereira, también gente de Uniminuto de Pereira, o sea, también vemos que hay mucha privada, pues, pero
que se está interesando.
Entonces eso nos permite pensarnos otra forma de trabajo.
Pues bueno, también os invitamos que ojalá que podáis pasaros por Zaragoza a nuestro, bueno, le llamamos Escuelica de Verano, pero sí que es un encuentro de trabajo social crítico, será en julio.
Sí, pues.
Y bueno, ¿cómo os podemos encontrar? ¿Cómo podemos seguir en relación?
No, claro. Hay una compañera que va para allá en el mismo tiempo a un congreso. No sé si es el mismo, pero va
para allá. Sí, no haremos que sea.
Entonces, posiblemente podemos hablar con ella para que se dé pues, como un pasoncito por ahí, por esos lados. Y pues nosotros tenemos nuestra página en Facebook, que es Trabajo Social Crítico Colombia o Trabajo Social Crítico Medellín, en este caso. Y también tenemos pues como el correo, que es trabajosocialcritico@gmail.es. Y no, pues aquí estamos realmente trabajando, pensando en otras perspectivas para la profesión. Tenemos muy clara nuestra posición, el trabajo social crítico con el método del materialismo histórico dialéctico. Nos hemos matado estudiándolo para poder decir estos son nuestros principios, esta es nuestra forma de trabajo, y seguimos en construcción, porque obviamente pues como no es un documento cerrado y no tiene cabida ningún pensamiento diferente, sino como está ahí el documento, y pues pasarnos material de trabajo, porque realmente aquí en Latinoamérica hay mucho trabajo desde esa perspectiva. Te contaba ahora que en Brasil hay un avance grandísimo y tenemos mucho material de trabajo. En estos, el año pasado una compañera y un compañero que fueron del colectivo, que en este momento son cercanos, pues porque sus condiciones profesionales no les permiten estar dentro del colectivo, sacaron un libro sobre la perspectiva. Entonces eso es un avance, son sus trabajos de doctorado o de maestría, no recuerdo, pero eso nos permite decir listo, se está consolidando la propuesta de nuestra línea en Colombia, porque consolidar la línea en América Latina ya es una propuesta pues de Pablo Neto, Marita Yamamoto, el mismo Carlos Montaño, que a nosotros nos ayudó mucho a los inicios, sigue siendo pues como cercano, un personaje cercano, pero entonces ahí, o sea, estamos en América Latina regaditos por algunas partes, y no, ahorita te paso los contactos, correos, sí, de todo eso.
Pues bueno, ha sido fantástico, maravilloso, nos da a las que estamos allá en exactamente la misma, mucha energía. Y vamos a unirnos, ¿no?, para hacer mucho ruido.
Ya no decimos trabajo social crítico latinoamericano, sino mundial.
Exactamente, tú has dicho.
Perfecto.
Gracias, Luisa.
No, con mucho gusto. Ay, gracias a ustedes.
Espacio de información social.
Esta semana en Sambre Distribuidora os traemos En las cárceles del capital humano, nuevas precariedades y formas de subjetivización de los procesos contemporáneos de precarización. Este nuevo libro está escrito por David Muñoz y Antonio Santos Ortega y está editado conjuntamente por Zambra y Balagre. La precariedad, que era inicialmente un fenómeno exclusivamente laboral, se despliega y afecta cada vez más a ámbitos de las vidas de las personas. Al mismo tiempo, adopta nuevas formas y se enmascara en los discursos de distintos actores. Así, bajo el paraguas del capital humano, el emprendimiento, el cosmopolitismo y otras consignas, se oculta un nuevo giro en los procesos de precarización. En las sociedades dominadas por el neoliberalismo, el capital humano se infiltra en la vida cotidiana y configura el marco desde el que los individuos interpretamos nuestra trayectoria vital y tomamos decisiones, en una profundización de la empresarización de nosotros y nosotras mismas. Para analizar la difusión de esta lógica del capital humano y la empresarización de sí, entrevistamos a personas jóvenes que tuvieron que marchar del país durante los años de la crisis. Unas entrevistas con las que pretendíamos responder a interrogantes como: ¿cómo describiría hoy Simone Weil el equivalente a esas cárceles atenuadas que utilizó para calificar las fábricas tayloristas de principios del 20? ¿Cómo se legitiman las actuales cárceles atenuadas del capital humano? ¿Cómo se configuran las formas de docilidad bajo la hegemonía del capital humano? Estas y otras cuestiones están detrás de los motivos que nos llevaron a escribir el presente texto. Repito el título de este interesantísimo libro, se llama En las cárceles del capital humano, está escrito por David Muñoz y Antonio Santos, está editado conjuntamente por Zambra, Baladre y Libros en Acción, y su precio de venta al público es de 13 euros. Como siempre, compañeras, daros las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajur!